Vamos a hablar acerca de Dios atiende su pueblo. Todo creyente, hermanos, deseamos que Dios escuche y conteste positivamente nuestras oraciones. Queremos que cuando le pedimos el perdón de nuestras faltas, queremos que perdone nuestros pecados y venga en nuestro auxilio cuando estamos en una situación difícil. También, cuando hemos fallado desobedeciéndole de acuerdo a su palabra, pecando contra él, pues pedimos perdón y nos dirigimos hacia él. Obviamente queremos ser escuchados. Dios no se ha olvidado de nadie. Él conoce quiénes somos. Él conoce quién es y qué hace cada ser humano, tanto el justo como el injusto. Dios está pendiente de todo. Dios no ha echado a andar el mundo y lo ha dejado que se mueva a diestra y siniestra, a su manera. Dice Proverbios capítulo 15, verso 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que Dios, hermanos, no se olvida de nadie. Y Lucas capítulo 6, verso 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces Dios, hermanos, está pendiente de todo el ser humano. Dios está atento sobre aquellos que claman a Él, aquellos que lo buscamos en todo momento. Pero nosotros somos los responsables que Dios no nos escuche cuando clamamos a Él. Necesitamos estar bien entendidos en ciertas cosas en las cuales nuestra responsabilidad es vital. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro Dios no escuche nuestras plegarias, nuestras peticiones, nuestras oraciones? Dice Miqueas capítulo 3, verso 4, entonces clamaréis a Jehová, Y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Qué estamos viendo aquí? Que nosotros somos los únicos, hermanos, que bloqueamos o detenemos que Dios nos escuche en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no hacemos lo correcto. Porque violamos su palabra. Porque de alguna manera estamos olvidándonos quién es Él, de su autoridad. Y esto sucede cuando usted y yo hacemos lo que queremos hacer ignorándolo. Nuestro pasaje ahí está en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice así, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Obviamente, hermanos, que nuestro Dios siempre está mandando bendiciones, siempre está mandando exhortaciones, palabras de ánimo, palabras de consuelo a su pueblo. Sea el pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, sea el pueblo de Dios en este tiempo que es la Iglesia de Cristo. Entonces, Dios atiende a su pueblo cuando su pueblo se humille y ore. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Hay cosas en las cuales tenemos que poner especial cuidado. Aquí hay un llamamiento, hermanos, a la humildad. Hacer un lado el orgullo que no nos deja acercarnos lo necesario a Dios. Porque no es otra cosa más que orgullo. No es otra cosa más que estar metidos en nuestros propios asuntos. Hablando de orgullo, que solamente nos ocupamos de las cosas que nos competen, las cosas que vemos de cerca, porque no alcanzamos a ver las cosas espirituales. Pero nosotros, hermanos, necesitamos venir a tener esa humildad para humillarnos y para pedir a nuestro Dios. Dice Santiago, capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué está pidiendo Dios? Que su pueblo se humille, que su pueblo ore, que su pueblo venga a Él en auxilio. Dice también el verso 10 ahí en Santiago capítulo 4, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí no caben las personas que se creen autosuficientes, aquí no caben las personas que creen que no necesitan a Dios. Todos, hermanos, necesitamos a Dios. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en este respecto. Cuando estamos hablando de humillarnos, llorar, estamos hablando de reconocer verdaderamente que Dios es todopoderoso. Necesitamos entender quién es Dios, porque parece ser que el problema de muchas personas, el problema de muchas visitantes o problemas de aquellos que aún empiezan a conocer a Dios, es que no conocen exactamente quién es Dios. Y estamos hablando de todopoderoso. Estamos hablando de nuestro Dios que nos da todo lo que usted tiene o yo tengo y somos. Dice Daniel capítulo 4, verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él tiene poder sobre todo, hermanos, lo que hay aquí en esta tierra. Y en el mundo, y en lo oscuro, y en las tinieblas, y en cualquier lugar. Dios es todopoderoso. Al Dios que usted y yo estamos creyendo es todo poder. Para Él, hermanos, nada es imposible. Dice Josué capítulo 4, verso 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermanos, la escritura está llena de información que nos dice quién es Dios. Nos da información sobre cómo llegar a apreciar las bellezas que ven nuestros ojos. Ahí está la mano de Dios. Tal vez habrá aquellas personas que no tengan esa facultad para poder ver porque son ciegos, pero pueden entender la belleza de su cuerpo. Pueden entender, hermanos, cómo el cuerpo trabaja exactamente durante muchos años. Hay muchas bendiciones en las cuales Dios derrama en cada uno de nosotros. Dice Jeremías capítulo 27, verso 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Entonces, necesitamos ir ubicándonos. ¿A quién estamos creyendo? ¿Quién es Dios? Porque necesitamos ir en oración, y para ir en oración necesitamos entender quién es Dios. Necesitamos comprender que para lo que nosotros es imposible, para Dios no es imposible, hermanos. Lo que para nosotros la lógica y la razón nos dice que no se puede, para Dios es posible. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir en oración, tenemos que ir a humillarnos, tenemos que pedirle a Dios. Necesitamos reconocer, hermanos, en nuestras personas primeramente, nuestra insuficiencia, nuestra necesidad de Dios, que Dios tiene todo en su poder, en su mano. Y yo quisiera hacer una pregunta: ¿quiénes nos creemos que somos a veces? ¿Quiénes creemos que nosotros podemos hacer? ¿Creemos que podemos hacer todo? Hermanos, si vivimos, estamos vivos por Dios. Estamos vivos gracias a su misericordia. No estamos vivos porque hacemos mucho ejercicio, porque comemos comida saludable. No estamos vivos porque hacemos ciertos detalles ahí para preservar la vida. Es bueno esto. Yo no estoy diciendo que es malo. Pero necesitamos ir al punto medular de lo que estamos hablando. Y lo que las Escrituras están dejando bien claro es que usted y yo tenemos vida gracias a Dios. Tenemos salud gracias a Dios. Pensamos de una manera razonable, razonamos y deducimos lo que es bueno, lo que es malo, gracias a Dios. Esto es lo que estamos diciendo. Dice Job, capítulo 12, verso 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Dónde está su vida y la mía? ¿Dónde está la vida de todo ser humano? En la mano de Dios. Esto es lo que necesitamos comprender, hermanos. Que nosotros no podemos hacer lo que querramos en esta vida. Lo que necesitamos hacer es acercarnos siempre y caminar junto a Dios. De otra manera, vamos a tener serios problemas. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es gracias a la misericordia de Dios. No es, como dije, no es porque usted o yo somos muy inteligentes. No es porque usted o yo, o aquellos que cursaron estudios universitarios y tienen una gran inteligencia. Hermanos, la inteligencia, la sabiduría, todo esto proviene de nuestro Dios. Sin Dios no vivimos. Dice Hechos capítulo 17, verso 26 al 28. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios y en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios, hermanos, es el que ha prefijado el orden de los tiempos. Dios sabe lo que va a suceder cada tiempo, cada época. Dios sabe todas las cosas. Nos ha fijado los límites de nuestra habitación, de nuestra vida. ¿Quién escapa a esto? Nadie. Nadie escapamos a lo que Dios ya ha establecido, hermanos. Usted y yo querremos vivir arriba de 100 años, arriba de ciento y cacho de años. Pues ahí nos quedaremos queriendo. Todos queremos hacer cosas para alargar nuestra vida. Es bueno hacerla, es bueno preocuparnos, es bueno comer saludable, es bueno hacer ejercicio, es bueno cuidar nuestro cuerpo, sí, pero excelente es cuando cuidamos nuestra alma. Recordemos, nuestro Dios tiene nuestra alma en su mano. Por eso nos ha dejado su palabra. Por eso nos ha dejado instrucciones precisas para caminar sobre ella. Para seguirla, para hacerla. No nada más para aprenderla de memoria. Tenemos que tomar la iniciativa, hermanos. La iniciativa inmediata de humillarnos. Reconocer que necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. El mundo necesita de Dios. Dice Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Aquel que reconoce que necesita de Dios. Aquel que reconoce que sin Dios no puede seguir adelante. Aquel que reconoce que es necesario estar cerca de Dios para continuar firmes. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 27. Segunda Crónicas 34, 27 dice así: y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Dice, yo también te he oído, dice Jehová. Hermanos, no tengamos ninguna duda que Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos mira qué estamos haciendo, pero Dios escucha también nuestras oraciones. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. No olvidemos que Dios conoce la intención con que hacemos todas las cosas. Sí, Él sabe por qué venimos a adorarle. Él sabe por qué venimos a aprender de su palabra. Él sabe si le tenemos temor o no le tenemos temor. Él sabe si nos traen a fuerzas. Él sabe si venimos gustosos. Él sabe cuando le obedecemos su palabra porque queremos estar bien con Él. Dice segunda de Crónicas capítulo 6, verso 30 y 31. Dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¿Cuál es la razón, hermanos, el que Dios nos perdone hechos que nos da mucha pena cuando le fallamos a Él? ¿Qué es lo que estamos haciendo con las nuevas oportunidades que Dios nos da? Porque cada día, cada minuto que usted y yo vivimos, cada día, cada hora, cada mañana que abrimos nuestros ojos, es una oportunidad para cambiar, es una oportunidad para servirle a Dios. ¿Qué estamos haciendo con eso? Dice, para que te teman y anden en tus caminos. Hay muchas personas que no saben cuál es el propósito de estar en la tierra. Y usted y yo necesitamos saber que nuestra vida ahora tiene rumbo, ahora tiene propósito, ahora sabemos a dónde nos dirigimos. Desde el momento en que estamos aprendiendo su palabra, ahora sabemos hacia dónde vamos. Para que te teman y anden en tus caminos, dice, todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. También Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Fíjense lo que le dice Dios a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Cuáles corazones? Estos son los corazones. Y entiende todo intento de los pensamientos. A Dios no le engañamos, hermanos. Esto necesitamos dejarlo bien claro en nuestras mentes. Necesitamos recordar esto. A Dios no le engañamos. Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si le dejares, Él te desechará para siempre. ¿Y no es lo mismo que hace nuestro Dios hoy en día? Sí. Esto es lo que hace Dios hoy en día, hermanos. Nuestra humillación vendrá cuando reconozcamos que necesitamos a Dios. Recuerden lo que hemos hablado siempre. Lo que se ha dicho en las predicaciones. Nosotros somos personas que caminamos en base a los porqués. ¿Por qué nos tenemos que humillar y orar a nuestro Dios? Porque lo necesitamos. Porque Él es quien perdona nuestros pecados. Porque Él es el que oye nuestras oraciones. Porque Él es quien nos da la vida y la salud. Porque de Él dependemos. Porque gracias a Él estamos vivos. Una vez teniendo en mente esto, hermanos, no nos resta más que humillarnos. porque reconocemos que necesitamos a Dios. Dice Joel capítulo 2, verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios, hermanos, nos demanda un corazón rasgado, un arrepentimiento espiritual, un arrepentimiento genuino de corazón. Esto es lo que Dios quiere. Él no mira lo que usted y yo vemos. Él no mira la apariencia y ni se deja guiar por la apariencia de las personas. Él mira el interior suyo y mío y de toda la gente. Pero ¿cómo Dios acepta esas oraciones, esas humillaciones y esas oraciones? ¿Cómo las acepta? Dice el Salmo capítulo 34, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas son las actitudes en las cuales usted y yo necesitamos venir ante nuestro Dios. Dice el Salmo 51, capítulo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, aquí tenemos, gracias al conocimiento que nos da nuestro Dios a través de su palabra, aquí tenemos la manera de acercarnos, la manera de estar bien con Él, la manera en que nosotros debemos de venir humillados, no únicamente externamente, sino internamente, porque de allí es donde debe de salir la humillación. Necesitamos ir en oración a Dios, hermanos. Necesitamos suplicarle, pedirle. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de estar insistiendo en la oración que usted y yo estamos haciendo. Cuando oramos a Dios, hermanos, no es únicamente hacer una oración y decirle, ok, ahora está en tus manos y encárgate de ello. No. Necesitamos orar. Necesitamos insistir. Necesitamos pedir, rogar. Insistir una y otra vez. Dice Miqueas capítulo 7, verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es lo que hace Dios, hermanos, cuando perdona nuestros pecados. Él no es como los seres humanos. Él es nuestro Dios. Necesitamos pensar, cuando recordemos a Dios, cuando vayamos en oración a Dios, necesitamos entender esto. Él no es como los seres humanos que nunca olvidan y que le restregan a usted y a mí el pecado o nuestras faltas en cuanto tienen oportunidad. No. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice Marcos capítulo 11, verso 23 y 24. Cuando vamos a ir en oración a Dios suplicándole, necesitamos ir de esta manera. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí no estamos hablando, hermanos, de que voy a probar mi fe a ver si quito este monte y lo pongo acá. No está hablando de esto, hermanos. Estamos hablando, aquí la parte esencial es esta, no dudar en nuestro corazón, en este. No dudar. Creer que será hecho lo que dice. Lo que diga, hermanos, lo que le pidamos a Dios va a ser hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, dice, creed que lo recibiréis y vendrá. Pero necesitamos pedir con fe. Dice Primera de Reyes capítulo 8, verso 47 al 50. Dice así, y ellos volvieron en sí, en la tierra donde fueren cautivos, y si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón, y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Esto es lo que hace Dios cuando su pueblo se arrepiente, cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo confiesa su pecado delante de Dios. Como hemos dicho, no es simplemente decir: Señor, yo he pecado contra ti, perdóname todos los pecados. No. ¿Qué pecados hemos cometido? Necesitamos saber, hermanos, qué tipo de pecado hemos cometido. ¿Robo? ¿Qué tipo de pecado tenemos en mente? ¿Qué es lo que hicieron nuestros hechos? ¿Insultamos? ¿Hablamos de una manera errada? Necesitamos pedirle perdón a Dios por estas cosas. Dios, hermanos, está atento a nuestras oraciones. Pero necesitamos entender algo muy importante. Dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso estamos hablando que a veces nosotros somos los principales que detenemos que nuestras oraciones no sean escuchadas por Dios, que no sean contestadas por Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hechos, nuestros actos están de una manera erradas. Están yendo en el sentido opuesto a la palabra de nuestro Dios. Dice Segunda de Crónicas capítulo 16 verso 9. Segunda de Crónicas 16 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, hermanos, no hay lugar donde escondernos en esta tierra. Todo lo que usted hace, o todo lo que yo haga, o cualquier persona, lo está haciendo en la presencia de Dios. Ahora la pregunta es: lo que yo estoy haciendo en secreto, ¿Dios lo aceptará? Porque hay veces que como seres humanos nos escondemos de otros seres humanos. Nos escondemos para hacer cosas indebidas. Pero ante Dios no nos podemos esconder. Y Dios es quien importa, hermanos. Dios es quien debemos de estar pendientes de hacer todo lo necesario de acuerdo a Dios, no de acuerdo al ser humano. Porque el ser humano tiene diferentes ideas, diferentes maneras de percibir la vida, diferentes opiniones. Y todo es diferente de acuerdo a cómo ha vivido, de acuerdo a sus experiencias. Esa es la manera en que él mira la vida. Pero cuando venimos y sujetamos, hermanos, nuestra manera de andar, nuestra manera de actuar de acuerdo a la palabra de Dios, aquí las cosas cambian. Porque no le estamos dando gusto a la gente, estamos dando gusto a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de usted? Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. Nuestras oraciones puede que nunca lleguen a la presencia de Dios y decimos: nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Con quién? Con nuestras esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué son importantes las oraciones, hermanos? No podemos tratar mal a nuestras esposas y estar bien con Dios. No podemos vivir mal y al mismo tiempo orar bien. Necesitamos dejar, hermanos, que Dios gobierne nuestras vidas conforme a su palabra, no conforme a lo que el mundo piense, no conforme a lo que la gente tiene establecido o la sociedad. Aquí no estamos para vivir y de acuerdo a la sociedad. Aquí estamos para vivir de acuerdo a lo que Dios ha dictaminado, lo que usted y yo tenemos que hacer. Dice Proverbios, capítulo 14, verso 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros creemos, hermanos, en nuestra propia opinión, que somos muy sabios. Y por eso hacemos las cosas. No es que las estemos haciendo porque sabemos que están mal y por eso queremos hacerlas. No, es porque creemos que están bien y por eso actuamos. Pero para poder actuar de una manera correcta, necesitamos venir a la palabra de nuestro Dios para hacer conforme a la voluntad de Dios y estar bien con Él. Porque a Él es a quien tenemos que agradarle. Dice el Salmo capítulo 139, versículo 23 y versículo 24. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? ¿A quién vamos a poner como juez? A Dios. Él es el que va a determinar quiénes somos. Y si hemos fallado, hermanos, lo mejor que podemos hacer es humillarnos, llorar, pedirle a Dios perdón por lo que hemos hecho mal. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. ¿Cómo nos guía nuestro Dios? A través de su palabra. Pero para ser guiados a través de su palabra, hermanos, necesitamos venir a la Escritura. Necesitamos abrir la Biblia, necesitamos leer. ¿Cuántas veces leemos la Escritura entre semana? ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestra recámara y oramos a Dios? ¿Cuántas veces abrimos la Escritura y decimos, todos los días voy a tener esta media hora para poder estudiar su palabra? Dios atiende a su pueblo, hermanos. Cuando su pueblo busque su rostro y se convierta del mal camino. Si queremos realmente obedecer a Dios y gozar de su favor, necesitamos buscar su voluntad primeramente. La voluntad de Dios, no mi voluntad, no la voluntad de mi esposa, no la voluntad de su esposo, no la voluntad de sus hijos, no la voluntad del que mueve multitudes. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Dice Juan, primera de Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese, el que hace la voluntad de Dios, no el que escucha la palabra de Dios, no el que lee la palabra de Dios, el que aprende la palabra de Dios y la hace, el que la practica, el que la usa para mejorar su vida. Dice el Salmo capítulo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? ¿Acaso no sabemos? ¿No tenemos sentido común? No, hermanos, en las cosas espirituales referentes a nuestra salvación, necesitamos aprender de Dios. Necesitamos venir y aprender de Dios. Proporcionarnos a Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuál es ese buen espíritu? Es su palabra. En la palabra de nuestro Dios. Hacerla. Es decir, llevarla a la práctica en nuestras vidas. No andársela aplicando a toda la gente. Porque hay muchas personas que dejan de aplicarse la palabra de Dios a su vida, pero son muy buenos para andar aplicando la palabra de Dios a todo el mundo. ¿En qué se va a beneficiar esa persona? Necesitamos aplicar nuestra vida, la palabra de Dios a nuestras vidas. Los que necesitan ser beneficiados con la palabra de Dios somos nosotros. Porque nosotros somos los únicos que tenemos el control para cambiar nuestros actos. No la demás gente. La demás gente siquiera lo ignora. La demás gente la escucha o lo escucha nada más porque no esté molestando. Y usted y yo creemos que, es que ya le prediqué, yo ya le dije, ya si no hace, es un problema. Claro. Yo tengo que tener cuidado de mi vida espiritual. Yo tengo que usar la palabra de Dios para mi vida. Puedo dar un consejo, puedo ayudar a otra persona, puedo explicarle a alguien, pero de que lo haga, de que cambie esa persona, no está en mí, está en ellos. ¿Dónde están mis cuidados espirituales? Los que yo tengo que tener, porque mi alma está en juego. Además, Hacer cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas es un requisito para poder estar con Dios en los cielos. Dice Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nada más el que la hace. Dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque allí hay prudencia, allí hay sabiduría. No nos creamos, hermanos, que somos muy sabios cuando andamos aplicándole la palabra de Dios a todo el mundo. Hay veces que las personas nos van a pedir un consejo y es el momento de compartir la palabra. Pero hay veces que muchas veces las ganas de querer que esa persona escuche la palabra de Dios y le insistimos y le insistimos. ¿Saben qué hacen las personas? No se nos vuelven a acercar nunca más. Tenemos que usar nuestro sentido común, hermanos. ¿Cuántas personas no están con sus hijos? Insiste y insiste y apenas abren los ojos hasta que los cierran. Encima, encima, encima. Hermanos, tenemos que usar nuestro sentido común. ¿Qué pasa con esos jóvenes, esos niños a veces? A veces se van. Llegan a su mayoría de edad y ya lo que quieren es irse. Necesitamos ser más sabios. Necesitamos que nuestros hijos obedezcan, sí, pero necesitamos usar también nuestro sentido común. Hay momentos para compartir la palabra de Dios con ellos. Hay momentos para poder darles consejos bíblicos. Pero hay momentos también que necesitamos escucharlos a ver qué es lo que piensan. Hacer la palabra de nuestro Dios, llevarla a la práctica, eso es muy importante. No solamente haber sido bautizado, sino hacer la voluntad de nuestro Dios. Recordemos que Dios mira todo lo que hacemos, hermanos. Lo malo y lo bueno. Dios lo mira todo. Ya mencionamos Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Fíjese qué tan poderoso es Dios. Qué tan poderoso es Dios. Porque Él es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Imagínense nomás que quién tenemos como Dios. Imagínense en quién estamos creyendo, en Dios. El que controla la vida de cada ser viviente en este planeta. El que determina las edades, las estaciones del año. El que envía la lluvia y los terremotos. El que hace la guerra, el que pone reyes. El que hace que funcione este mundo como debe. Es Dios, al cual usted y yo creemos. Y como Dios está mirando a los malos y a los buenos, es necesario buscar su aprobación siempre. El vivir conforme a su voluntad mientras vivamos. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que no saben por qué están en la vida. Hemos oído de aquellas personas que no conocen a Dios, que dicen, la vida es una y hay que vivirla. ¿Pero cómo? Obviamente hay que vivirla, pero ¿cómo la vamos a vivir? ¿De acuerdo a Dios o de una manera mundana? Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, o sea, en lugar de eso, es conforme a la voluntad de Dios. Esa es la manera de vivir la vida. Romanos 6:11 es más enfático en esto y dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, tiene que haber una verdadera conversión. Mire lo que pasa con Jeremías. Allá en Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Sabe quién nos da esa capacidad para poder discernir entre lo malo y lo bueno, para poder discernir entre el camino equivocado y el camino correcto, para poder discernir lo que debe de haber en nuestra mente? Es la palabra de nuestro Dios. Nos capacita, nos da sagacidad, nos hace astutos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esa verdadera conversión tiene que ser del mal camino al bueno. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Esto es lo que Dios quiere. Únicamente lo que Dios está pidiendo, hermanos, es que las personas que anden fuera de sus caminos se conviertan, se aparten de ese mal camino y vuelvan. Dios no se agrada estar castigando a su pueblo. Dios no se agrada estar castigando a aquel que hace lo contrario a su palabra. Dice el verso 32 de Ezequiel 18. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esto es lo que Dios quiere. Que haya verdadera conversión. Queremos que nuestros pecados sean borrados. Queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces, dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A veces las personas, como decimos, todavía ven la tempestad y no se hincan. Ven la necesidad que tienen de salir adelante en todos los aspectos en esta vida, tanto material como espiritual y en todos los sentidos, y no hay conversión. Y no nomás hablo de aquellos que aún todavía no se bautizan, sino de aquellos que ya estamos bautizados y que algunos aún no se han convertido. Esto es lo que estamos diciendo. Tenemos que hacer cambios auténticos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a las bases bíblicas, como dice Dios en su palabra, no el yo creo, no el a la mejor, no es que mis padres dicen que así, no es que mis amigos, no es que la familia, mis amistades, no. Los cambios que tenemos que hacer, hermanos, tienen que estar basados en la palabra de Dios. Es cierto que vamos madurando después del bautismo, es cierto que vamos creciendo. Es cierto que vamos avanzando a un progreso de menos a más. Es decir, de no tener mucho conocimiento de la palabra de Dios a una madurez. Y esto se lleva su tiempo. Aquí el punto es que necesitamos avanzar, madurar, crecer, pero nunca retroceder. Nunca retroceder. Si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos lo concederá. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Hermanos, es importante nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque tenemos, cuando pedimos de acuerdo a Dios, tenemos la seguridad de que seremos oídos cuando pidamos por nuestros seres amados. ¿No pedimos por nuestros hijos? ¿No pedimos por los seres que amamos? Sí. Entonces comportémonos a la altura de lo que Dios está pidiendo, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que Dios escuche nuestras oraciones y nos dé conforme a su misericordia. ¿Oramos para que sean perdonados nuestros pecados? Sí, porque esto es importante. Entonces vamos a orar, vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios quiere, porque vamos a conocer el camino correcto y vamos a tener las bendiciones de nuestro Dios. Para terminar, si queremos gozar del favor de Dios y de todas sus bondades, es necesario, hermanos, temerle y seguir sus caminos muy de cerca todos los días de nuestra vida. Dice 2 de Crónicas 6:31, dice, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Así que, hermanos, nuestra vida espiritual está viento en popa, pero la tenemos que conservar limpia, firme, saludable hasta el fin de nuestra vida. Tratemos de ser agradables siempre a nuestro Dios, haciendo su voluntad. Así que vamos a estar de pie, vamos a ir a un himno de invitación. Usted que ha estado atento, si necesita la oración, si necesita ser bautizado, estamos listos para ayudarle. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a ir al himno número